Memoria e Historia, con Francisco Leira.
El anterior programa estuvo centrado en el republicanismo del siglo XIX y en la Primera República. Después del golpe de Estado de Pavía, el movimiento republicano entró en cierta crisis política. Sin embargo, a lo largo de la Restauración continuó existiendo una pulsión que defendía que la única forma de conseguir un régimen democrático era a través de una república. Sin embargo, la imagen que lamentablemente permanece en una parte de la sociedad es la de un régimen inestable, violento y que pretendió llevar a cabo unas medidas políticas contrarias a los intereses de la sociedad. Asimismo, se une el sistema republicano en el periodo de paz, con lo que sucedió después del golpe de Estado de 1936. Por lo tanto, persisten ciertos mitos sobre este periodo en el que se entremezclan realidades a medias, con mentiras propagadas por el franquismo y que han recogido una serie de historiadores revisionistas que agrandan ciertos problemas estructurales que tuvo la República, sin prestar atención ni al contexto histórico ni al contexto internacional. De todo ello hablaremos hoy en Memoria e Historia, la Segunda República y sus mitos. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. La Segunda República, el golpe de Estado, la Guerra Civil y el franquismo posiblemente sean los temas que mayor producción científica en historia han generado en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de las importantes iniciativas culturales procedentes de los movimientos sociales y también del trabajo de los historiadores universitarios, continúa en la sociedad ciertos mitos sobre aquel periodo. Es una tarea difícil, pues los 40 años de dictadura y el cierto silenciamiento institucional durante la transición sobre lo que significó la República en términos democráticos, fue no solo acallado, sino que se sepultó entre mentiras para legitimar el régimen dictatorial nacido por las armas el 1 de abril de 1939. Sobre la República se habla de inestabilidad política, sin tener en cuenta el contexto internacional de crisis del liberalismo y de la fascistización de las fuerzas políticas conservadoras en todo el mundo. Además, el crecimiento de los partidos fascistas, que llevaron a cabo una violencia verbal y también efectiva sin precedentes, especialmente en las grandes ciudades. El ascenso del fascismo en la década de los 20 y 30 en países como Italia, Alemania, Austria o Grecia, además de la buena prensa que tuvo este movimiento en países que mantuvieron un cierto dique de contención como fue Reino Unido o Francia, influyó también en España. Es cierto que la victoria del bolchevismo en Rusia en 1917 influyó en el movimiento obrero de todo el mundo, pues fue percibido como una oportunidad de cambio del régimen político. Por lo tanto, la crisis del liberalismo que sufrió toda Europa debe tenerse en cuenta a la hora de analizar a la Segunda República. Y al tratar de entender por qué no duró más tiempo, pues me niego a utilizar la palabra fracasar, estos factores deben ser explicados. Además de esa corriente fascista transnacional, el caso español tuvo como particularidad que el ejército estaba demasiado involucrado en temas de política interna. Eran los encargados, a falta de un cuerpo policial, de reprimir las protestas sociales. Al ser un ejército con una mentalidad y una preparación militar, es decir, para la guerra, las consecuencias siempre fueron nefastas y era raro de que no hubiese algún muerto en las acciones en las que tomaron parte. Por lo tanto, la inestabilidad de la Segunda República no fue producida exclusivamente por los errores achacables a la Constitución aprobado en 1931. El otro día en clase pregunté qué imagen tenía de la Restauración y la mayoría respondieron que fue un régimen estable, mientras que, por contra, la Segunda República tenía una imagen completamente distinta, de inestabilidad política, de conflicto, principalmente basada en la idea de que había mucha violencia política durante la República y sobre todo mucha violencia contra el clero. Es una verdad a medias que terminó distorsionando la realidad. Cuando les dije que 3 presidentes del Consejo de Ministros fueron asesinados durante el periodo de la Restauración y que otro se salvó de varios atentados, quedaron ciertamente perplejos. ¿Pero hubo violencia política en la España republicana? La respuesta es afirmativa, pero la solución no era dar un golpe de Estado. Nada justifica un golpe de Estado, y la situación que vivía la España no era muy distinta a la que se vivía en Francia o en el Reino Unido. El punto clave fue el golpe de Estado, que desembocó en una guerra. Por eso, creo que es necesario separar lo que fue la República desde 1931 hasta el 18 de julio de 1936 con lo que sucedió después. Durante este periodo, los revisionistas, que hablan de un régimen inestable y violento, han sido contestados por especialistas como González Callejas, Rafael Cruz o los invitados que tenemos hoy. Además, hay temas controvertidos como la reforma agraria, la reforma militar, la religiosa. En definitiva, se construyó un relato que pervive en la actualidad y que la monarquía parlamentaria no le interesa cambiar. Sobre estos temas hablaremos con 2 de los principales especialistas sobre la Segunda República, analizando sus virtudes, pero también sus errores, como deben hacer la historiografía seria. Por un lado tenemos a Ana Martínez Ruz, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la represión cultural durante la guerra y el franquismo. Coeditó, junto con nuestro otro invitado, Francisco Sánchez, La Segunda República en la editorial Pasado y Presente. Francisco Pérez Sánchez es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y sus investigaciones se han centrado en la historia de los movimientos sociales, la conflictividad social y la acción colectiva de protesta en la historia urbana y de Madrid, habitualmente en el marco de la España del siglo XX.
Bueno, pues hola Ana, hola Paco, ¿qué tal todo? Bueno, pues la verdad es que es un placer teneros aquí hoy para hablar sobre la Segunda República en este mes dedicado al republicanismo. El otro día tuvimos un podcast hablando sobre la Primera República con Eduardo Higueras y con Esther. Y en esta ocasión pues hablamos con Ana y Martínez y Francisco Sánchez. Y sobre todo vamos a tratar de indagar sobre todos esos mitos que aún persisten en la sociedad española. Para empezar, me gustaría haceros una pregunta muy simple y es si qué idea creéis que prevalece sobre la Segunda República en la sociedad española.
Pues yo creo que hay mucho desconocimiento y mucho mito, sobre todo yo lo veo por mis alumnos. Mis alumnos, yo les doy en tercero de grado de historia y yo ya, bueno, lo digo hasta con humor, ¿no? Pero no tienen ni idea de nada. Pero se saben el decálogo de mitos franquistas sobre la República y la guerra. Lo repiten, ¿sabes? Yo les estoy dando clase y entonces como que de repente mi explicación no encaja con su mito, que han oído, pues no sé, en el colegio, en la familia, no sé muy bien dónde, o han leído alguna página web, no te puedo decir. Y entonces levantan la mano y dicen, no, pero es que algunos sí te dicen, no, es que a mí en el colegio me explicaron o es que en mi casa tal, algunos sí te ubican el origen de lo que te van a decir, otros no. Y se repite, yo creo que tienen una, yo creo que además tienen una visión, aparte de, pues, muy errónea, muy negativa. Muy negativa, algunos piensan que solo la República puede ser algo de izquierdas. Es mi impresión, pero porque te hablo de mi relación con la gente joven, con los alumnos de grado de Historia de la Complutense. No voy preguntando por ahí al personal, o sea, los ciudadanos normales no lo sé. Pero si los chicos que hacen historia tienen esas ideas, me puedo yo pensar que lo de pues los que no se han acercado nunca a la historia desde el colegio puede ser todavía mucho peor.
Sí, eso justo era lo que estaba pensando. Si los, digamos, futuros historiadores o que se van a dedicar a la historia, ya sea en la enseñanza secundaria, en la investigación, en los archivos, tienen aún esos mitos, pues cómo serán el resto de la sociedad. No sé qué experiencia tienes tú, Paco.
A mí me parece que la visión que se tiene de la República es una especie de preludio de la guerra civil. Yo creo que de hecho se confunde abiertamente y se mezcla. Es decir, lo que ocurrió durante la guerra con lo que pasó antes. Se suelen buscar guerra civil antes de la guerra civil y pues como una especie de periodo que fue el responsable directo de la guerra, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, hay una visión muy negativista. Luego, además, como se ha pretendido, como ha dicho Ana, identificar con las izquierdas en general, es decir, como un régimen de izquierdas, netamente de izquierdas, dirigido por las izquierdas, que parece ser que en la derecha no tuvo nada que ver con él, pues es evidente que las izquierdas son las responsables de la guerra civil. Y entonces, bueno, pues en gran medida todo esto ha sido alimentado durante décadas, lo fue por la dictadura, y en buena medida, porque también hay que decirlo, la transición democrática le ha convenido en parte este relato, porque es una democracia limpia, pactada, pacífica, mientras que la otra pues fue completamente errónea, sumamente violenta, un régimen que no podía tener un final más que el que tuvo, es decir, una guerra abierta y tal. Y todavía, bueno, pues la tendencia general que tenemos hoy pues es que la democracia empieza en 1977, antes no hubo ninguna. Y bueno, parece que al relato presente pues le ha convenido mucho esto, ¿no? Así que en gran parte pues no se ha abandonado. Cuando se habla esto de las políticas de memoria histórica, pues en parte se refieren a que es que realmente parte del relato en el que se fundamentó el Estado español desde la Guerra Civil pues no se ha sustituido. Esa es mi opinión.
Muy bien. Empezando por este tema que habéis sacado de esa equiparación entre república e izquierda, para desmitificar un poco el mito, me gustaría que habláramos un poco sobre este tema. Pues si ya nos vamos incluso al periodo, digamos, del Frente Popular, de que en gran parte el revisionismo habla como que es el preludio de una sovietización de España, cosa que es una auténtica locura. Sin embargo, al ver quiénes eran los presidentes del Consejo de Ministros, que era Santiago Casas Quiroga, parte de la Valladares, Santiago Casas Quiroga, y luego Manuel Azaña como presidente, que digamos no era el Partido Socialista, ¿por qué se mantiene esta idea? Pues habéis citado a la propaganda franquista, que a mí me parece que es en gran parte la gran culpable al relato de la transición, que ha contribuido en gran medida, pero no ha tenido también parte de culpa, y aquí me voy a poner como abogado del diablo y a colocarme un poco como revisionista, la propaganda que ha utilizado, digamos, en este caso el antifranquismo, principalmente el Partido Comunista, para defender República y con su proyecto político.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, yo creo que el mito es doble, eso es evidente. Es decir, la izquierda también tiene su propio mito, que es que la República fue precisamente un régimen de izquierdas que fue destruido por una derecha intransigente y bueno, pues también es reduccionista, porque es dejar el régimen precisamente avalar que era un régimen izquierdista o sumamente revolucionario y que también se mezcla con la imagen de la guerra civil. Tú has mencionado lo de los comunistas, pero bueno, yo mencionaría el tema de la CNT. Es decir, que los anarcosindicalistas se identificaran con la República, con la causa republicana, hombre, es discutible. Esto es sabido, bastante discutible. Y sin embargo, bueno, pues de alguna manera se amalgama todo esto. Es decir, todo el tipo de actos y activistas anarcosindicalistas se mezclan con la República, cuando realmente, hombre, hay una distinción. En el caso de los comunistas que tú mencionas, pues todo es sabido que en la República pintaron bastante poco, hasta la Guerra Civil, ¿no? Y empiezan a capitalizar mucho este tipo de imagen, yo creo que a partir de octubre del 34. Porque está bastante estudiado que uno de los que capitaliza bastante esto de octubre, Asturias y este mito fueron precisamente los comunistas, porque el socialismo, como sabido, se dividió mucho al respecto. Yo precisamente para el libro que sale el mes que viene, sobre esto que has mencionado del año 36 de Frente Popular y del mito de la sovietización, es que realmente es anterior a la República. En la campaña electoral del 12 de abril, uno de los argumentos fundamentales que tienen los monárquicos contra la república que puede venir o el advenimiento de lo que puede suceder es que va a traer el comunismo. Es decir, y insisten permanentemente en esta idea, y es mucho antes de que llegase el propio régimen. O sea, que fíjate la data que tiene lo del peligro comunista, y que la democracia finalmente desemboca en el comunismo, que yo creo que era algo muy extendido en los años 30.
Sí, era lo que iba a comentar, ¿no? Que es, en el fondo es gran parte del ideario contrarrevolucionario del que habla González Calleja, pero también Aristóteles Catilis. Sobre las derechas del periodo de entreguerras, y que se van adquiriendo parte de ese discurso fascista y anticomunista a lo largo de aquel periodo, y que cada vez se va radicalizando más, sobre todo a partir de la llegada de Hitler al poder. Habla, si no me equivoco, Calis, de un canon Nuremberg.
No, bueno, sí, yo creo que el problema de... A ver, del periodo de la República, que antes lo ha comentado Paco, es que está contaminado por la guerra. Digamos, eso es verdad que desde que los primeros hispanistas se acercaron al periodo, pues desde el libro de Gabriel Jackson, digamos que se ha seguido ahondando en relacionar ambas etapas, ¿no? Y yo creo que eso le ha hecho un flaco favor a la República en Paz, porque se ha presentado siempre como que ya desde el 14, parecía que desde el 14 de abril del 31 ya estaba condenada la República a la guerra, ¿no? Y en relación también con el tema de las culpas, que mencionaba también antes Paco, de que las izquierdas son las responsables de la guerra, y ahí, claro, pues desde la Comisión de Poderes Ilegítimos del franquismo y toda la propaganda y demás, pues eso ha sido un caldo de cultivo. Pero, y de hecho, cuando con Eduardo González Callejas, que has mencionado tú, Fran, y Francisco Cobo, hicimos el libro de la Segunda República, nuestro objetivo era doble, era tratar de responder a todos esos mitos que los mal llamados revisionistas, que básicamente eran mitos franquistas remozados, estaban haciendo circular desde el famoso libro de Pío Moa, y por otro lado darle la entidad que merece al periodo de la República, porque al estar tan contaminado con la guerra... pues le hace un flaco favor, porque por ejemplo yo siempre le digo a los alumnos que efectivamente en la República en Paz pues los comunistas pues eran cuatro gatos, y hasta que cambia la postura de Stalin en el Congreso para lo de los frentes populares y sobre todo la guerra, pues aquí el comunismo no tenía, aquí era el anarcosindicalismo y los socialistas. Entonces, al final se hace ahí como una especie de mezcla, y como en la guerra los comunistas pues sí que tienen una importancia que no tenían en por la ayuda soviética, etcétera, etcétera, pues claro, ya la gente ve soviéticos, pues eso, te decía Paco que ya la campaña electoral, pero que ven soviéticos en todos lados. Y aunque eso se manipulara, se utilizara, pero claro, una cuestión es la propaganda, es decir, que los monárquicos dijeran que esto era, iba a ser un régimen comunista, soviético y tal, y otra cuestión es la realidad, que obviamente no era así. Pero yo creo que algo sí caló, porque ahora me estoy acordando de un documental, el documental que hay de Misiones Pedagógicas, que Carmen Camaño, esta bibliotecaria que ella luego fue comunista, que estuvo bastantes años en las cárceles franquistas, y que fue gobernadora civil durante la guerra, ella cuenta que en algunos pueblos, cuando llegaba el camión de Misiones, decían que vienen los comunistas, y esto es República en Paz, ¿no? Entonces, obviamente, en los pueblos que había bastante desconexión del mundo de la ciudad, pero que la propaganda habría llegado, pues llamar a los misioneros de comunistas es, bueno... Pues también es muy indicativo, ¿no? De qué se pensaba que eran los comunistas, pues no sé, alguien que viene aquí de fuera. Y yo creo que ese mito, y sobre todo asociar la República y la guerra, ha hecho mucho daño.
Luego es que es una especie de profecía de autocumplimiento. Es decir, se dice que van a venir los comunistas, que van a venir los comunistas, y al final, como se provoca una guerra, y al final sí que vienen los comunistas, porque la República tiene el apoyo de la Unión Soviética, se queda muy sola, y entonces, bueno, pues lo que ocurre durante la guerra se retrotrae al origen de la República, es decir, ya desde el principio la República estaba abocada al comunismo y tal. Entonces, de alguna manera, todos estos miedos de la derecha más conservadora, pues se cumplieron. Y entonces, bueno, pues esto ha formado un relato mítico de explicación de lo que ocurrió en los años 30 y 40, que es idóneo para explicar la historia. Y entonces, bueno, pues esto es lo que están usando, bueno, yo creo que buena parte de la publicística, sobre todo de los medios, pues cuando abordan el tema de la República.
Bueno, pues estáis hablando de ese miedo al comunismo, pero sin embargo, otro de los mitos, y aquí me gustaría que os deteniéis para explicar cómo fue la proclamación de República. Pues se proclama a partir de unas elecciones municipales que la gran parte de la derecha en la actualidad y en el pasado no reconocieron como legítimas. Me gustaría saber cuál es la realidad de ese discurso que defienden en gran medida el revisionismo y la derecha política.
Bueno, la verdad es que en el momento en que se produjeron los resultados, los días que van del 12 al 14 de abril, casi nadie cuestionó la victoria republicana. Basta con acudir a la prensa, basta con acudir a las memorias de los que lo recuerdan, los testimonios que tenemos, lo que no quita para que casi inmediatamente, o en el momento en que la República se proclamó y empezó a andar, empezó muy rápidamente también a construirse el relato de la ilegitimidad de la llegada del régimen y a darle vueltas y a cubiletear, como se suele llamar, sobre el resultado electoral. Esto es lo que abordo yo en buena medida en el libro que voy a sacar el mes que viene. Pero lo cierto, esto ya lo dijo Tusell en 1977, lo cierto es que en el momento en que todo el mundo reconoció que había una derrota electoral bastante estrepitosa, porque además en los sitios donde realmente la gente podía opinar, donde realmente hubo campaña electoral y donde realmente la gente pudo votar con cierta libertad o al menos optar por la República, que en gran parte del país no pudo, muy buena parte del país no pudo, porque en las áreas rurales, bien por el artículo 29, bien por el artículo 29 técnico, es decir, que en la realidad se votaba, pero solo se votaba una lista, y bien porque los monárquicos a veces competían entre sí, sin que hubiese republicanos presentes, pues lo cierto es que el resultado municipal en concejales pues es muy masivo a favor de los republicanos, de los monárquicos en su conjunto, pero lo que es el plebiscito, es decir, poder elegir entre una cosa y otra, esto fue contundentemente republicano, y en las grandes ciudades donde realmente hubo candidaturas republicanas tuvieron unas victorias a veces estrepitosas, bueno, con unos datos que son verdaderamente inimaginables hoy, de 66, 70, 75, hasta 80% en algunas localidades. Y bueno, pues se ha construido un mito, pero se construyó durante la República, sobre generalmente la extrema derecha monárquica que estaba en contra de ella, y esto lo heredó después el franquismo, que yo creo que durante décadas siguieron alimentando este tema de que la República había llegado de manera ilegítima. Pero sí quiero comentar que hay un pacto. Para que la República llegue, hay un pacto. Es decir, no basta con el resultado electoral. El gobierno, entonces, el que estaba, bueno, presidido por Juan Bautista Aznar, pero en realidad presidido por Romanones, que era el hombre en la sombra. Hay un pacto. Pactan con don Niceto Alcalá Zamora el traspaso de poderes. Esto es lo que realmente ocurre el 14 de abril. Y entonces le aconsejan al rey que lo más conveniente es que se ausente y se vaya del país. No que abdique, cosa que no hizo, sino que renuncie de momento, que espere una mejor época para él o para su dinastía y que se ausente. Pero realmente se pactó, porque cuando los republicanos entran en el Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol, estaba pactada. La Guardia Civil Sanjurjo ya había dicho que no les iban a disparar, esto estaba pactado y se había hablado con las autoridades. Y de hecho se había incluso negociado un traspaso simbólico de poder del gobierno saliente al gobierno entrante que no se llegó a ejecutar porque el gobierno saliente no estuvo de acuerdo entre ellos. Juan de la Cierva Peñafiel, el gran ministro de Fomento, dijo que él no se prestaba a hacer semejante cosa. Romanone vio que al final él tenía que quedar como el traidor que entregaba la monarquía y no le convenía. Y finalmente esto no se hizo. Pero no fue una proclamación revolucionaria de un régimen proclamada por las masas. Esto no es exactamente así como se ha relatado. Si el gobierno monárquico se hubiese resistido, hubiese proclamado el estado de guerra y hubiese movilizado a los generales afines y tal, probablemente no habría habido una proclamación pacífica del régimen como la que fue. Esto es otro de los mitos que se han construido. También quería decir que, bueno, los republicanos y los socialistas tradicionalmente habían sido izquierdas en España, pero tienen un apoyo que está mucho más allá de lo que es las izquierdas sociológicas. Apoyo del 66, del 70, del 75%. Aquí en Madrid, por ejemplo, llegan a ganar por casi el 75% de los votos. Eso no es un voto de izquierdas. Fue una clase media que realmente pensó que la república era una buena salida a la situación dictatorial, a la monárquica.
Bueno, yo él ha estudiado muy bien todo eso y tengo poco que aportar, ¿no? Pero sí que es verdad que en clase yo trato de desmontar ese mito, porque es verdad que alguno me ha dicho, pero es que echaron al rey. Pero ¿cómo que echaron al rey? Y entonces, sí, pero él sabe, él ha trabajado muy bien ese periodo y yo sé pues lo que digamos, lo que se sabía hasta ahora, ¿no? Pero él lo ha explicado mucho mejor.
Claro, porque además una de las cosas que además se alega es que dicen que el resultado final fue una victoria de los monárquicos, a pesar de que en las grandes ciudades ganaron los republicanos. No sé si eso es cierto. Y luego quería saber cuál fue el sistema electoral que se tomó en aquel momento, porque hay que recordar de que el régimen en el que se realizaron aquellas elecciones era un régimen en el que estaba dictatorial. Había terminado, salido Primo de Rivera y había estado Don Alfonso Berenguer y estaba el almirante Aznar. Y me imagino que el régimen electoral era el mismo que prevaleció durante todo el periodo de la restauración.
Sí, lo que pasa es que para las municipales, bueno, primero pretendieron convocar generales. Esto lo pretendió Berenguer. Pero se encontró que, claro, era hacer elecciones generales en febrero del 31, en las que prácticamente solo los gubernamentales iban a presentar, porque el resto de las fuerzas, incluidos los liberales de Romanones y García Prieto, pues le dicen que ellos no se van a abstener y no van a hacer campaña y tal. Entonces, bueno, en esta situación, pues se ve obligado a dimitir. Es el motivo por el que dimite Berenguer. Y Aznar, bueno, cambian el plan precisamente porque Romanones, su plan era por convocar primeramente elecciones municipales en el país. Porque, entre otras cosas, no se podía convocar un Senado constitucional sin municipios constitucionales. Esto es algo fundamental. Y en el plan de los liberales estaba precisamente que los municipios hubieran sido electos. Porque es que la solución que da Berenguer tras la caída de Primo de Rivera es que los ayuntamientos están divididos al 50-50 entre los mayores contribuyentes y los elegidos entre 1917 y 1923. No se convocaron elecciones en el año 30 tras la caída de Primo. Y entonces, bueno, pues es que el Senado, a lo mismo que las diputaciones provinciales, dependían de los ayuntamientos electos. Y claro, si se convocaba un Senado con ese tipo de ayuntamientos, el Senado no era constitucional. Es que hay que tener en cuenta los argumentos de los republicanos, que es que muchas veces se olvida. Uh-huh. Es que España está en un sistema de ilegitimidad. Es inconstitucional el régimen que tienen Berenguer, Aznar, los gobiernos de Alfonso XIII. Solo dependen de él. No dependen para nada de la soberanía compartida, que es en lo que se regía la Constitución de 1876, porque no había parlamento. Y por lo tanto, el régimen desde septiembre de 1923 es ilegítimo. Y el argumento que tienen no solamente los republicanos, sino gran parte de los juristas, casi todo de la clase media nacional, clase media española, es que ese régimen, mientras no la Constitución no vuelva a estar en vigor y mientras no se convoquen elecciones libres a Cortes, sigue siendo ilegítimo. Así que, por lo tanto, para los republicanos, la sublevación de diciembre del año 30 no es una rebelión contra el poder legítimo, sino que los legítimos son los que se rebelan. Y este es el argumento que dan. Es el argumento que dan además cuando se defienden del Consejo de Guerra que tienen en febrero del año 31. Y eso es un tipo de argumentario que ha desaparecido muchísimo en la historiografía española de una manera bastante mágica. Porque lo que se organiza es un movimiento no solamente contra la monarquía, sino, como tú has dicho, contra un régimen de excepción que lleva rigiendo 8 años en el país y el rey ha incumplido su mandato constitucional. No se trata simplemente de oponerse a la monarquía constitucional, sino en su opinión, en la opinión de los republicanos, es oponerse a la monarquía absoluta.
Bueno, y otro de los mitos que yo creo que en este caso han tenido bastante culpa algunos de los hispanistas que han estudiado este periodo y que han hecho mucho y bien por conocer nuestro pasado reciente, pero sí que creo que han mirado a España con un cierto desdén en el plano de la cultura. Yo creo que aquí Ana nos puede alumbrar más sobre este aspecto. Y parece como que porque la sociedad fuera preeminentemente rural, porque hubiese altas tasas de analfabetismo, la sociedad realmente estaba como alejada de lo que era la vida social, política y cultural de aquel momento. No sé qué opinión tienes sobre esto, porque para mí, yo no estoy de acuerdo. Es cierto que había altas tasas de analfabetismo, eso es evidente, estamos hablando de principios del siglo XX, pero también es verdad de que alrededor de muchas organizaciones políticas se fueron creando espacios de socialización, como pueden ser clubs, como pueden ser clubs deportivos, como pueden ser ateneos, como pueden ser casinos, cada uno en función de, digamos, que casi de su clase social o de su forma de pensamiento. Por ejemplo, en Galicia, que es el caso que yo más conozco, las asociaciones agrarias tenían un gran apoyo y todas tenían su cabecera de prensa que a lo mejor no todos podían leer, pero que sí todos conocían porque alguien se lo leía.
Sí, es que, a ver, el país era muy dual, como tú bien has dicho. Yo esto se lo simplifico a los alumnos y le digo, era el mismo país el de los cines de la Gran Vía y el de las Hurdes, ¿no? Por hacer alusión al documental de Tierra sin Pan de Buñuel, aunque obviamente había tantas zonas atrasadas como en las Hurdes, o sea, había otras muchas en España. Entonces es verdad que, claro, si te ciñes a la ciudad, pues claro, dices, bueno, España era un país muy moderno, y es verdad. Pero claro, la mayoría todavía de la población, a pesar de la migración que había habido, los procesos migratorios, era eminentemente rural y agraria. Y yo creo que en eso la República le puso mucho empeño, porque precisamente ellos sabían los resultados electorales, como en el campo, por lo que ha explicado antes Paco de la ley electoral y las presiones y demás, la gente no votaba libremente, y en esto, pues tanto como Cosío, el propio Azaña lo decía, ¿no? Cuando se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas a los 45 días de proclamarse el régimen, el objetivo es ir a los más pobres, a los más humildes, a las localidades más pequeñas y llevarles lo que Bartolomé Cosío decía, la cultura difusa, que era algo de la que disfrutaba el ciudadano de, pues, el que habitaba en las urbes, ¿no? Que tenía al menos esa posibilidad de ir al cine, de que aunque no tuviera un aparato de radio en propiedad, escuchar la radio, leer un periódico, acudir a una biblioteca, claro, el teatro, la zarzuela, bueno, tenía mucha más oferta de la que tenían en los pueblos, ¿no? Y a través del Patronato de Misiones Pedagógicas y en general de la política bibliotecaria y, por supuesto, con la reforma educativa, yo creo que la República se propuso tratar de aliviar ese desnivel, ese desequilibrio, ese desfase obvio y evidente que había entre el campo y la ciudad. Y en esto los inspectores de bibliotecas, Juan Vicente de la Llave y María Moliner en Valencia, lo pusieron en evidencia desde el minuto uno, ¿no? Que las bibliotecas fueron acogidas con enorme entusiasmo, y que ninguna falló por falta de público, que las que fallaron fueron por motivos políticos. Y yo creo que ese era el objetivo, ¿no? De acabar con esa, o ir reduciendo paulatinamente ese analfabetismo, pero sobre todo llevar a través de pues las reproducciones de los cuadros del Museo del Prado, los guiñoles, el cine, que incluso llevaban su propio aparato de generador eléctrico porque en muchos pueblos no había electricidad, explicarles qué era la República, qué era la Constitución. Bueno, pues puede sonar como muy, a lo mejor, pues sí, era muy voluntarista y a lo mejor muy naif, pero bueno, hay gente que lo vivió de niño que todavía lo recordaba, ¿eh? Porque claro, en pueblos que no pasaba nada, pues claro que durante 2-3 días vinieran gentes de la ciudad y luego les dejaran un lote de libros para que a partir de ahí pues creasen una biblioteca que fuera el germen de una mayor biblioteca, pues ya era mucho. Porque claro, hay que saber en qué condiciones estaba esa gente, ¿no? Que era miseria económica, pero también era miseria moral, ¿no? De estar ajenos a pues a todos esos cambios, a esas transformaciones, a esa modernidad. Y ese era el objetivo, porque, por ejemplo, lo que Juan Vicens le dice a los bibliotecarios, que en su mayoría fueron los secretarios de ayuntamiento, tanto de las de misiones pedagógicas como las que creó la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, que es la primera vez que se crea un organismo con esta finalidad, les decían, hay que explicarle a los vecinos que lo que ellos hacen, apicultura, pues que aquí hay libros donde les explican cómo mejorar eso. Y hay que explicarles que se llama así. Y superar ese mito de que aquí la gente es muy burra, no va a venir a leer, solo está en la taberna. Y de hecho, pues yo creo que sí que, aunque nos pueda parecer pues todavía pues poca cosa, o podamos pensar desde hoy, bueno, eso era poca cosa, pues no lo sería tanto cuando entraban los franquistas y quemaban esos libros. Y previamente en el Consejo de Ministros, en la etapa del bienio radical cedista, pues se pidió que se suspendiera, o sea, que se acabase con el presupuesto de misiones pedagógicas. Hubo varias iniciativas de diputados de Renovación Española y de los tradicionalistas, y al final se redujo, no se suprimió, diciendo que es que desde la bancada azul se hacía propaganda comunista. Entonces, aunque desde hoy nos puede parecer poca cosa, pues yo creo que crear más de 6.000 bibliotecas, aunque fueran modestas y fuera la, pretendiesen efectivamente que fuese el germen de involucrar a las autoridades municipales a que invirtiesen en la biblioteca, y luego las bibliotecas de la Junta de Intercambio, las bibliotecas públicas, pues participaban los vecinos, el carpintero montando las mesas, solo cobraban los materiales, como que se implicaban mucho, porque por primera vez iba a haber una biblioteca pública y no una biblioteca privada, que solo podía acceder, pues decías tú antes, ¿no? Un Ateneo, la Casa del Pueblo, alguna de la Iglesia de Buenas Lecturas. Es decir, el que cualquier ciudadano, independientemente de su ideología, de su condición social, pudiese acceder a leer en sala o bien a llevarse un libro en préstamo. Bueno, eso es una revolución en la España de entonces. Y los libros fueron muy usados, porque es verdad que tampoco podemos solo ceñirnos por las cifras cuantitativas, porque esos bibliotecarios, pues digamos, llevaban la biblioteca en mantillas, y luego hay otro fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la lectura redistributiva, que los niños o los varones se llevaban los libros y luego los leía toda la familia, o incluso en voz alta, como decías tú antes, de lo de la prensa, de las cabeceras de prensa de las asociaciones agrarias. Entonces, tuvo una enorme proyección social, ¿no? Y esto ya cuando yo empecé a estudiar esto en la tesis, el único que lo había dicho era Tuñón de Lara, que bueno, que efectivamente la reforma agraria y otras, digamos, reforma de más calado, pues ha insistido mucho, pero que el llevar libros por primera vez a estos pueblos tan pequeñitos, tan abandonados, secularmente, pues fue muy importante. Y hay gente, hay testimonios de inspectores, de bibliotecarios e incluso de lectores que lo recuerdan como algo, pues como no sé si ahora, no sé qué ejemplo poner ahora para que lo puedan entender, pero a lo mejor al niño que llevan a Euro Disney, ¿sabes? Porque de hecho hay fotos de las misiones y las caras de los aldeanos, pues son eso de que están impresionados, ¿no? Ver las películas de Charlotte. Entonces, claro, a veces pues se centra en la, digamos, alta política y se olvida de estas cuestiones y lamentablemente pues no dejaron que la República continuara con esta labor cultural. Pero yo creo que sí que fue importante por lo que yo he podido ver de la respuesta de los vecinos y luego sobre todo porque las tropas franquistas entraban en los pueblos y quemaban todos esos libros. Lo veían como una amenaza y como algo peligroso. Entonces yo creo que eso también nos da idea de que era algo más grande y más importante de lo que a veces nos pensamos, de que estas cuestiones culturales en un mundo, claro, yo le digo a los alumnos, es que no hay internet, es que no hay televisión, es que hay que saber qué mundo es y que prácticamente pues los campesinos solo trabajaban, se nacían y morían y salvo los que iban a hacer el servicio militar o los que decidían emigrar a la ciudad y claro, pues, o que luego la iniciativa de Rafael Jiménez Siles con el camión librería llevase la Feria del Libro de Madrid a todas las localidades, pues tú imagínate lo que eso era una fiesta, porque durante 2 días se desplegaban el camión, incluso en función de lo que compraban los ayuntamientos, estos editores entregaban lotes de libros, pues eso era una fiesta, sobre todo porque antes eso no había existido. Y claro, pues hay que saber en qué condiciones vivía la gente de estas localidades.
Y además luego yo quería añadir que también hay que tener en cuenta de que la cultura a veces no solo es, digamos, la alta cultura, digamos, la poesía, el teatro, la literatura, sino que lo que se creó en algunas localidades, digamos, más del mundo rural fue una red para que varios especialistas en veterinaria, en maquinaria agrícola, pues se fuese moviendo y enseñando nuevas formas de tecnificación que en cierto modo también trajo una cierta modernidad liberal, eso sí, a lo que es el mundo rural y que yo creo que se debe tener en cuenta. Sin embargo, dijiste algo sobre la migración, sin embargo, ahí me gustaría matizar una cosa, pues es algo que señala Andrés Domínguez Almansa, que fue mi director de tesis, o José Manuel Núñez Seixas, para el caso gallego, que es Galicia, es, digamos, el gran territorio emigrante de España. Y es que los emigrantes retornados fueron capaces de atraer, además de riqueza, también una gran cantidad de conocimiento y de nuevas formas de socialización, de nuevas formas de organización, y que fue bastante importante, porque claro, ellos iban también, en este caso, a la ciudad, a localidades que del sur de Sudamérica, y cuando retornaban, pues retornaban con otros conocimientos. Para cambiar de tercio, otro de los temas más manidos es el de la violencia política. No sé qué opinión tenéis sobre esto. Yo hace poco tuve que dar una clase sobre la restauración. Y lo que les comenté, les pregunté es qué idea tenían de la restauración y lo único que me supieron decir en clase es que fue un periodo de estabilidad política. Sin embargo, les pregunté por la Primera República y por la Segunda República y me dijeron que fueron momentos de inestabilidad política y que había violencia política. Y yo les dije, bueno, espero que sepáis que durante la Restauración asesinaron a 3 presidentes del Consejo de Ministros. No sé si realmente fue un periodo tan pacífico como se quiere decir, como se quiere defender que fue la Restauración borbónica del año de finales del siglo XIX, ni tampoco la que se impuso a partir de la muerte del dictador Franco. Entonces no sé qué opinión tenéis sobre esto, que me podéis aportar, Paco. No sé si quieres empezar tú.
Yo con esto hay un problema metodológico que considero importante. Hay algunos especialistas hoy muy interesados en el tema de la violencia política que suelen empezar sus análisis en el 14 de abril. Y eso me parece un error metodológico muy grave, porque yo, que he estudiado precisamente el periodo que va antes del 14 de abril, desde que cae Primo hasta el 14 de abril del 31, yo no me he dedicado, como Eduardo González Calleja, a hacer un conteo de los muertos, pero en el libro salen unos cuantos, y hay muchos, muchos muertos. Entre enero del año 30, desde que cae Primo, hasta abril del 31, es un proceso de continua violencia y continuas muertes. Casi todas, bueno, un 85%, un 90%, porque se ve perfectamente, son causadas por fuerzas de orden público, es decir, disparando a manifestantes, a gente que protesta, en la insurrección del diciembre del 30, huelgas generales, que hay hasta, bueno, tú que eres gallego, hasta en Lugo hay huelgas generales en el año 30, y esto no lo provoca la República. Quiero decir, es un fenómeno que, muy a la inversa, es la causa de que venga la República, porque hay un gran descontento, se cree que la gestión que se tiene del orden público es militarista y que la República esto lo va a cambiar. Esto sobre todo en la prensa de Madrid se ve perfectamente, porque la gran parte de la opinión pública liberal cree que es un Estado sumamente autoritario y que todo este reguero de muertes y de represión de la gente que protesta se va a acabar con la República, cosa que, como es sabido, luego no sucedió, ¿no? Pero que hay una continuidad en el tiempo. Quien va a seguir dirigiendo la Guardia Civil durante meses va a ser Sanjurjo. Uh-huh. O sea, esto es una política, el que está acostumbrado el Estado español a comportarse de determinada manera con la gente que se moviliza y con la gente que protesta, y esto va a tener unas consecuencias en la represión política de la República. De hecho, en los últimos años sí que ha habido algunos estudiosos, por ejemplo Rafael Cruz, recuerdo, que ha insistido en que la República es que sigue siendo un Estado sumamente tiránico y sigue siendo un Estado sumamente represivo, en el que las fuerzas de orden público al final siguen en manos de... están muy militarizadas y sigue habiendo muchísima gente que muere, ¿no? Pero claro, achacar todo eso a la llegada de la democracia o a la llegada de la República, cuando realmente eso más que una causa de esa violencia es más bien una consecuencia o un intento de acabar con ese tipo de movilizaciones sociales y de políticas, hombre, me parece abusivo. Por eso creo que es un error metodológico. Es un periodo que solo dura 5 años. Es decir, que eso tiene que ser una consecuencia de un tipo de violencia social y política que tiene el país, que viene de mucho más atrás. Otra cosa es que al proceso de socialización y movilización de la República acabaron llegando a donde habéis estado mencionando. Es decir, aparte de la España abisal. Es decir, llegó al campo. Esto sí que fenómeno bastante nuevo, porque yo lo que he visto en el año 30-31 es casi todo ocurre en las ciudades. Casi todo ocurre en las ciudades. No enormemente grandes, pero al menos ciudades de 10.000, 15, 20.000 habitantes. Es decir, ciudades ya de cierta importancia. Pero en el campo no existe una movilización rural como sí que se va a dar durante la República. O sea, que sí que creo que despertó de alguna manera a esa España profunda, a esa España abisal, algo le empezó a llegar durante la República y empezó la movilización política y social de una España que estaba desmovilizada en ese sentido completamente. Y que, bueno, pues algunos historiadores conservadores o de una inclinación sumamente conservadora han venido a achacar una especie de virus republicano que les apenetra a la gente inocente del campo y los convierte en, en, violentos que matan a sus hermanos y paisanos que viven con ellos, conviven con ellos en las aldeas, y que bueno, es una manera muy sesgada y muy conservadora de ver un proceso de movilización política que sí que empieza a llegar o a penetrar en lo que era el campo.
Sí, además me gustaría introducir aquí un aspecto para que quienes nos escuchen y no sean tan duchos en la materia comprendan. Y es que el problema del Estado español a lo largo del siglo XIX y que duró también durante la República es que no fue capaz de crear una fuerza policial que actuase como orden público. Y para estas acciones lo que se empleó fueron la Guardia Civil, que no deja de ser una fuerza militarizada. Y sigue teniendo gran parte en ciertos aspectos de esa militarización. Algunos dicen que está como alquilada en el Ministerio del Interior actualmente. Bueno, pues a principios de siglo esto era mayor. Entonces, cuando había una movilización y si era grande, se establecía el estado de guerra o el estado de alarma y intervenía la Guardia Civil con un tipo de participación y porque tenían un protocolo de actuación y una preparación más propia del ejército, cuando ya no intervenía directamente el ejército como fue en el caso, por ejemplo, de Asturias, en el que sería impensable. Y luego que citaste a Rafael Cruz, si no me equivoco, señala de que la violencia procedió principalmente de las fuerzas del Estado, en este caso la Guardia Civil y del Ejército, y que luego la violencia política de, digamos, los partidos políticos no fue mucho menor. No fue mucho mayor, mejor dicho, que la que se produjo, por ejemplo, en Francia o en Reino Unido, donde en Francia el fascismo llegó como consecuencia de la guerra y en Reino Unido no llegó a cuajar. Aquí es lo que Nigel Cofflet ya llamó de que en Reino Unido hubo un mínimo antifascista dentro de los sectores conservadores. No sé, Ana, si quieres añadir algo.
Mencionar la anécdota. Quería mencionar la anécdota, que no es muy conocida, porque esto es otra cosa que la historiografía ha olvidado mucho, que es el asalto, el tremendo cerco que hacen a la Facultad de Medicina en Madrid al comienzo de la campaña electoral, en marzo de 1931, la República todavía no ha llegado, dejan absolutamente el Hospital San Carlos, que es el que está en Atocha, donde está la antigua Facultad de Medicina, lo dejan como un coladero. La Guardia Civil dispara desde todos los lados, lo perforan las paredes, las ventanas, a disparos para reprimir a los estudiantes que están protestando desde las azoteas, y eso, a punto están de matar niños que están dentro, profesores universitarios, médicos, bueno, una auténtica barbaridad, una auténtica batalla campal, cuando era Mola el que dirigía, estaba al frente de la Dirección General de Seguridad, y que fue bastante escandaloso. De hecho, a Mola le procesaron en la República por esto, ¿no? Y para que se vea qué modus operandi tenía, que en el momento en que entraba la Guardia Civil era auténtica batalla campal, es decir, una auténtica disciplina militar, y ellos tiraban ya a matar. No tiene nada que ver con lo que puede ocurrir hoy, ¿no? En cualquier tema de orden.
Bueno, yo me parece que la anécdota, bueno, la anécdota, el caso que has contado con tus alumnos, creo que es muy significativo de lo que hemos hablado al principio, ¿no? De los mitos que acompañan a distintos periodos de la historia de España, y que yo también he observado estos últimos años que he corregido EBAU, pues estos alumnos de instituto que, bueno, pues reproducen lo que les cuentan sus profesores o dicen sus libros, y cuando les preguntan por la restauración, pues eso es la maravilla. Y no cae mucho en Madrid República ni primera ni segunda, pero cuando cae o para contrastar, pues son periodos demonizados, ¿no? Y yo creo que sí, que hace falta mucha pedagogía. Aparte de la labor que hacemos los historiadores, porque también muy contagiado, yo creo que en la actualidad, tú has mencionado lo de también los mitos de la izquierda, que es verdad que existen, y yo también lo comento en clase, pero también todo, digamos, la bronca política actual o los periodistas, pues también influyen en la percepción que se tiene de esas épocas pasadas, pero recientes de la historia de España, ¿no? Porque cuando un periodista, y en esto también lo ha señalado Paco antes por lo de la transición, alude el primer gobierno de coalición de la democracia o el primer gobierno de coalición de la historia de España, pues claro, está borrando de un plumazo todo el pasado republicano, y quien no haya estudiado eso en clase, y seguramente si lo ha estudiado se le ha olvidado, pues él se queda con la matraca de que aquí no ha habido gobiernos de coalición hasta este. Entonces yo creo que también son muy responsables, junto con la bronca política de la utilización del pasado reciente de España, ¿no? Y cómo a veces se tiran los trastos a la cabeza y utilizan de pretexto la del pasado, o directamente lo mienten y manipulan, ¿no? Que eso también en el Congreso de los Diputados, pues se oye cada disparate que dices tú, gen santa, ¿no? Pero claro, eso sí que cala en la gente actual. Entonces yo creo que esas visiones míticas del pasado de la historia de España, pues hacen mucho daño.
Bueno, pues cambiando de tercio, quería pues hablar sobre lo que fue el voto femenino y lo que supuso para las mujeres. Hace poco surgió ese debate en el que se decía que el Partido Socialista se opuso al voto femenino y que en general la izquierda se opuso al voto femenino. No sé qué hay sé que hay de cierto y que hay de mentira y que hay detrás de este tipo de afirmaciones, pero me gustaría que me comentaseis vosotros cómo fue.
Pues mira, esto se puede hilar muy bien con lo que acaba de decir, ¿no? No sabía que ahora iba a salir lo del voto femenino, pero desde que el señor Gallardón dijo en sede parlamentaria, bueno, hace unos años, pero vamos, tampoco muchos, les petó a la cara, y además los socialistas no subieron a reaccionar. La semana siguiente ya presentaron un escrito y tal, pero en el momento se quedaron, yo creo que bloqueados por el disparate, y porque probablemente algunos no saben bien la historia de su país, ¿no? Y ni siquiera la suya propia. Entonces, dijo eso, dijo a esta afirmación de que los socialistas habían apostado al voto femenino, pues se ha ido repitiendo como un mantra. Y a mí los alumnos me siguen preguntando esta cuestión. Yo estoy ya en la guerra, en el grado de historia, ya estoy en la guerra, pero bueno, hace unas semanas expliqué la República en paz, y me preguntaron lo mismo. Los socialistas se pusieron al voto femenino. Y digo, bueno, pues ya estamos, ya te he dicho desde el principio que el decálogo de mitos, ¿no? Y eso es falso. Lo que ocurre que, digamos, quien ha revitalizado este mito fue a partir de esa intervención. Luego también Rivera, como no sabe que hay un partido radical socialista y un partido socialista, pues dijo que Clara Campoamor la habían vetado los socialistas. Y ahí también pues se equivocó hasta el fondo, pero bueno, es lo que decía antes, entre los periodistas, los políticos, las redes sociales, pues la gente se queda con esa copla, con ese material averiado. Y bueno, pues es completamente falso. Clara Campoamor pues fue una defensora con ese discurso pues muy brillante, hay que decirlo. Pero sin los socialistas pues no hubiera sido nada, porque además la gente se queda en todo caso con la primera votación, con la que hay el 1 de octubre, que además viene una jornada maratoniana de madrugada del día anterior de estos debates, pero en realidad hubo tres votaciones. Y la última, que era una enmienda para conceder el voto femenino, pero retrasarlo hasta que se hubieran celebrado dos elecciones municipales, no salió por tres votos, y esta se hace en diciembre. Si esto hubiera salido adelante, la mujer nunca hubiera votado, porque no hubo dos elecciones municipales, bueno, ni uno, ¿no? Solo se repitieron la de los el artículo 29. Pero bueno, es verdad que Prieto no se sale, tampoco vota en contra. Él se salió en la famosa primera votación. Y ya por Prieto, pues han extendido este mito cuando el portavoz, Manuel Cordero, también tiene unos discursos que yo los he consultado en el diario de sesiones, pues a favor total de completamente de conceder el voto a la mujer. Y la mayoría, era el grupo mayoritario en el Parlamento, tenían 114 diputados y más de 80 votan. Y los que no votan, no es que voten que no, es que no comparecen, ¿no? Porque, por ejemplo, otro que no votó fue el presidente de las Cortes, que bueno, que por el cargo que ostentaba, no votó en no ejerció el voto en muchas votaciones, que es Julián Besteiro. Entonces, de hecho, Prieto se quiso sacar más diputados y Manuel Cordero dice que no, que para adentro y que a votar que sí. Insisto, es verdad que se ha llevado, bueno, le dieron mucha estopa a Clara Campoamor en su tiempo y es verdad que ahora se ha llevado todos los honores y nadie habla de Manuel Cordero. Es verdad que es muy injusto, pero ya el colmo es que se niegue que el voto socialista fue decisivo, ¿no? Y que realmente hubo tres votaciones. Pero esto es un mito relativamente, o sea, que se ha, digamos, revitalizado relativamente hace poco. Se dijo en sede parlamentaria, se ha repetido y se sigue diciendo. Y luego otro mito que se dice, se habla de Margarita Nielken no participa en ese debate del 1 de octubre porque todavía no es diputada. El debate se tuvo entre Victoria Kent y ella, las dos únicas mujeres que en ese momento eran diputadas. Y luego también hay que ser justo y contextualizar. Muchos de los que se oponen al voto femenino, en realidad no se oponían al voto femenino, se oponían al momento. O sea, que consideraban que, bueno, que la mujer no estaba suficientemente preparada, que dependía del marido, del cura. Es verdad que el argumento de Clara Campoamor me parece rotundo, de si no se le concede ese derecho nunca van a poder ejercerlo y van a poder, y que una república que se defina como democrática pues debe de reconocer los derechos políticos a la mitad de la población, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que situarse en el contexto y decir que, por ejemplo, Francia no tenía reconocido en ese momento, siempre que se mira a Francia, el voto femenino, que no lo va a reconocer hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que contextualizar, es decir, algunos de los que se resistían a conceder el voto a la mujer, ¿no? Y luego, pues eso, señalar que realmente hubo tres votaciones que costó mucho ese reconocimiento y que Clara Campoamor fue decisiva, pero que también lo fue el Partido Socialista con Manuel Cordero a la cabeza. Porque lo contrario es mentir y no ajustarse a lo que realmente pasó.
Uh-huh. Paco, no sé si quieres añadir algo.
Sí, alguna cosa quería decir. Yo creo que aquí hay que ser patriota y sacar pecho.
Sí, yo creo que
me gusta tanto lo del patriotismo, aquí hay que sacar pecho. España es el primer país mediterráneo, país católico, de toda esta área de Europa que a veces se denosta tanto, que es España la primera, la pionera en la que aprueba el voto femenino antes que Francia, que ya ha dicho Ana, antes que Portugal, antes que Grecia, antes que Italia. Y esto es así que es algo para lo de hacer patriotismo. Y alguna relevancia tiene que tener porque acabamos de tener el 8M y España es uno de los países donde las manifestaciones de este tipo son más masivas de todo el continente. O sea que alguna relevancia tiene con respecto al tema de la mujer. También quería romper una lancita a favor de Victoria Kent, porque es verdad que se opuso, pero como ha dicho Ana, se opuso por las circunstancias del momento. Porque es indudable que Victoria Kent es otro emblema de la feminidad en España. Una de las primeras abogadas que existieron, yo creo que es la primera que está defendiendo a unos presos en consejo de guerra en el año 31, una mujer que hizo campaña por la República antes del 12 de abril y que, bueno, luego que simplemente disintiera en el tema de cuándo debía aplicarse esto del voto femenino, no quiere decir que Victoria Kent no creyese en el voto de la mujer, que es una cosa bastante distinta. Eso es lo que quería.
Sí, claro, porque es que todo hay que contextualizarlo en su momento. Es algo que yo siempre les digo a mis alumnos en clase, y es que lo que sucedió en el año 30 no podría suceder en el año 35, pues el contexto sociopolítico y cultural es diferente, y mucho menos alargarlo en el tiempo. Yo siempre les pongo el ejemplo de por qué no triunfó el golpe de Estado de 1932, además de la mala organización, pues es que en medio, y por qué triunfó a medias el del 36, y es que en medio llegó al poder Hitler, Metaxas, Dollfuss, y el fascismo dejó de ser un movimiento político que estaba en el poder en Italia, a ser ya una realidad en los gobiernos. Entonces, la situación había cambiado y muchos partidos de derechas habían abrazado eso. Esto también pasa con el movimiento feminista, y muchas feministas pues creían que ese no era el momento, mientras que otras sí que lo defendían. Y me parece que esa manipulación no hace justicia a los logros que como Estado hemos conseguido los españoles. Pero bueno, supongo que será uno de esos males que tenemos aquí en España, de que cuando hacemos las cosas bien ni siquiera nos lo reconocemos a nosotros mismos. Bien, para terminar y ya siguiendo casi con esta idea más cronológica, quería hablar de lo que serían las elecciones de febrero del 36, qué particularidades tuvo y si realmente tuvo tanta implicación para lo que pasó posteriormente. Hace poco en una entrevista me hicieron una pregunta en la que no supe qué responder. Le dije, la verdad es que no tengo ni idea. Me has hecho quizá la pregunta más complicada que me hicieron nunca. Y es, si hubiera ganado la derecha, ¿hubiera habido golpe de Estado? Entonces me quedé, la verdad, un poco como diciendo, uff, pues la verdad es que no lo sé. No sabría decirte. Yo sé que la opción de Gil Robles como alternativa política de la derecha cada vez se fue perdiendo poder y fue cada vez quedando relegado a un segundo plano en favor de otros políticos como Carlos Otelos, pero no sé qué hubiera podido pasar, no sé qué me podéis comentar sobre este aspecto.
Hombre, yo esto de los ISIS, futuribles, los contrafactuales, hombre, es bastante improbable que si hubiese ganado la derecha de Gil Robles, no sabremos qué habría hecho, si hubiese dado un golpe de Estado, habríese hecho una suspensión.
Claro, yo dije que yo no soy ni futurólogo ni tampoco tertuliano, así que no podía darles una respuesta.
Ya, es bastante probable que el ejército, al menos todo el entorno de los africanistas, no hubiesen promovido un golpe de Estado como lo hicieron. Eso parece bastante evidente, ¿no? Porque sí, gran parte de los militares que se sublevan van contra el gobierno. Eso es evidente. No sé si, como no existía mucho, no tenían un programa común muy acabado, no está muy claro que fuesen totalmente todos contra el régimen, ¿no? Luego las cosas evolucionaron como evolucionaron, porque claro, el golpe fracasa y tienes que crear un Estado alternativo. Pero se vio que el objetivo fundamental era el gobierno del Frente Popular. Y de hecho yo creo que algunos de sus apoyos que tuvieron, por ejemplo el famoso de Unamuno y algún otro, probablemente esta era la idea que tenían, que era una militarada contra el gobierno, pero no contra el régimen completo, ¿no? Y esto, claro, luego la deriva fue la que fue, porque el golpe fracasa, ¿no? Como has dicho. Hombre, la importancia que tiene como elecciones es que son las elecciones generales. Unas elecciones generales, el gobierno en España no las solía perder.
Yeah.
Y el problema que tiene es ese. De hecho, las municipales del 12 de abril tienen un paralelismo con ellas, porque el gobierno recibe un varapalo muy serio. Y entonces esto no había ocurrido nunca en España. Y claro, lo que provoca es un cambio de régimen. Y en el 36, pues mira lo que va a provocar en 5 o 6 meses. Pues un conflicto armado. no se estaba acostumbrado en España. La cadena de mando en España era muy clara. El gobierno, el Ministerio de Gobernación, los gobernadores civiles, el control de las provincias, y esto va de arriba abajo. De abajo arriba no se hacía, no se construía el poder en España. Y entonces, bueno, esto de que unas elecciones supusiesen el fracaso de la política gubernamental del segundo bienio, pues resultó cataclísmico. Y eso, los generales, inmediatamente, una parte del generalato se empezó a... Bueno, creo que está ya bastante conocido, bastante estudiado, que a partir del 16 de febrero ya hubo en esos días intentos serios, sí, de dar un golpe, ¿no? Franco, la jefatura del Estado Mayor, que es donde estaba, y ahí le habían mantenido, bueno, lo colocaron en el año 35, pero Portela y Chapa Prieta lo siguieron dejando en el puesto, no se atrevieron a cesarle. Y bueno, eso es una cosa inmediata, que llega Azaña al gobierno y una de las cosas primeras que hacen es mandarle a Canarias. Pero que ya hubo intentos serios ahí de haber golpe de Estado, probablemente en diciembre del 35, por lo que se sabe también, cuando a Gil Robles no le dan el presidencia del gobierno don Niceto, que es lo que le esperaban. Y sí, esto sí se ha especulado mucho. Claro, si hubiese conseguido Gil Robles el poder en diciembre del 35, lo hubiese conseguido en febrero del 36, bueno, es improbable que todos los militares de su camada, porque hay que recordar que todos estos africanistas que se sublevan, los apadrinó él, Mola, los Franco, los Varela, los Fanjul, todos estos están apadrinados por Gil Robles cuando está en el Ministerio de la Guerra, ¿no? Y es bastante improbable que hubiesen hecho un golpe contra él. Eso es bastante evidente. Así que si te lo vuelven a preguntar, yo creo que podrías contestar abiertamente que es improbable, desde luego, que en esas circunstancias lo hubiese hecho.
Sí, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta, si no me equivoco aquí, corrígeme si meto la pata, es que a pesar de que pudiera ganar el bloque nacional, luego el presidente tendría que nombrar al presidente del Consejo de Ministros, y a lo mejor Gil Robles no era el elegido, pues ya no lo fue en el bienio derechista en la anterior vez, que fue Alejandro Lerroux, y a él no le quisieron dar el poder. Entonces no sé si incluso con una victoria de la derecha hubiese llegado al poder la CEDA.
Sí. Claro, por eso digo que es todo totalmente especulativo, porque eso dependería de cuántos diputados hubiese tenido en la derecha ganando, eso en principio. Y luego, pues, ¿qué habrían estado dispuestos a hacer si Alcalá Zamora se hubiese enfrentado a ellos y no le hubiese querido dar el poder, ¿no? Pues claro, pues te digo que es especular completamente con esta circunstancia. Lo más probable es que, desde luego, si a Gil Robles no le hubiesen dado, no sé qué tipo de gobierno podría haber hecho don Niceto en esas circunstancias, si no le hubiesen dado el poder que él pedía, sí, es probable que hubiesen urdido de todas maneras un golpe de Estado.
Bueno, yo creo que hubieran estado expectantes, porque a ver, la trama ya a esas alturas había avanzado, ¿no? Claro, se aceleró después del resultado electoral, pero yo creo que hubieran estado expectantes, y lo decisivo a lo mejor es esto que estabais comentando en última instancia, ¿no? Si le entraba, dependiendo de los resultados electorales, si le hubieran entregado o no el poder a Gil Robles, que es lo que él quiso ya en diciembre del 35. Y efectivamente muchos de los golpistas los había amamantado a sus pechos Gil Robles, pero a lo mejor algún sector, incluso dándole el poder a Gil Robles, dependiendo a su vez, por eso claro, hay muchos aquí condicionantes, dependiendo de lo que hubiera hecho Gil Robles, si le entregan el poder de hacer algo como Dollfuss o continuar con la República de alguna manera. Es decir, yo creo que hubiera dependido de cómo hubiera sido esa victoria electoral, si se le hubiera entregado el poder, y a su vez que hubiera hecho Gil Robles, porque a lo mejor habría habido algún sector del ejército que ni siquiera lo que la actuación, o sea, la acción de gobierno de Gil Robles le hubiese satisfecho.
Sí, ha mencionado, sí, además ha mencionado Francisco antes el tema de Grecia, que es un tema muy clave de esto, porque luego a ver qué hubiese hecho Gil Robles, seguir con una república corporativa católica o restaurar la monarquía. Eso es clave, porque es que los monárquicos lo que querían era restaurar la monarquía.
Bueno, pues para terminar, me gustaría hacer dos preguntas. La primera es si consideráis que se debería de revisar esa idea de esa cronología. Yo es que con el tema de las cronologías quizás sea una cuestión de mi generación. Me gusta cambiarlas y no vincularlas tanto a la historia política, que es en la que casi nos basamos en ellas. Y preguntar si la República, cuando empieza la guerra, se puede considerar que es el sistema republicano que se implantó en el año 1930, o si lo es, forma parte de una evolución. Eso por una parte. Luego, por otro lado, preguntaros cuál es para vosotros el mito más asentado actualmente, digamos, en la opinión pública, principalmente entre los políticos y la prensa.
Yo sobre la cronología, a ver, a mí me molesta mucho que se analice la Segunda República por la guerra, pero como que provocó la guerra, ¿no? Pero obviamente en la retaguardia que controla, a pesar de todos los problemas que tiene, por la multiplicidad de poderes y demás, yo creo que la República en su zona continuó, y de hecho, por ejemplo, la política bibliotecaria, pues continuó. Lo increíble es que la política bibliotecaria la continuasen en guerra como si no hubiese un país en guerra. Que salvo, bueno, pues que si no sabes que hay una guerra, la documentación no te lo dice. Tan solo mencionan, bueno, hay problemas con el ferrocarril para la entrega de libros, y tú dices, bueno, o sea, hay un país en guerra y estos están creando bibliotecas, mandando libros. Bueno, ya se burlaba de eso Moscardó, ¿no? Que cómo iban a ganar a un bando que se dedicaba, que tenía un bibliotecario luchando en el frente, y bueno, ridiculizaron esto mucho, ¿no? Entonces, mi matiz es ese. Yo creo que República es el final de la República, igual que luego hay pues con todas sus divisiones, una República en el exilio, pero lo que me molesta es que se empiece a analizar, en vez de en su contexto, que se analice la República desde el 31 ya, por lo que pasa en el 36 y 39, ¿no? Donde ahí, claro, una guerra, se han roto las reglas del juego y...
¿Y el mito que más asentado?
Pues el mito más asentado, pues ese, que yo creo que la República, eso, que es la culpable y responsable de... O sea, yo creo que muchos de los mitos que hay, al final todos conducen a ese, que la República es maldita porque es la responsable de la guerra civil. Y, por ejemplo, es lo que dice mucho pues el PP, bueno, no te cuento ya vos. Y entonces, digamos que la derecha todavía política española no ha roto, es decir, bueno, que es que la República puede ser de derechas, porque, bueno, en Francia ha habido, llevan muchos años con la República y ha habido... República con líderes de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha española todavía le cuesta mucho romper con eso. Tilda que toda la República es, esto lo ha dicho hasta Aznar, ¿no? Que es que no se le dejó gobernar a la derecha. Digo, pues yo no sé este hombre que ha leído, ¿no? Entonces, que la República es toda obra de izquierdistas rojos y demás, y que nos llevó a la guerra. Yo creo que ese mito resume los otros.
¿Y para ti, Paco?
Sí, yo desde la cronología, a mí lo que más me molesta, básicamente, está relacionado con lo que habéis dicho de la guerra y el empalme República-Franquismo. Yo creo que lo peor y lo más dañino es considerar que el franquismo empieza en 1939. Yo creo que eso es lo más dañino y pernicioso, que está además persistentemente en los programas de estudio y en los libros de texto, y los chicos que van a la EBAU y de forma insistente, reiterativa y continuada, dicen que es que el Franco empieza a gobernar en el año 39. Y eso sí que es un error monumental, porque es un régimen construido en la guerra y el franquismo empieza en el 36. Y claro, habría que empezar por ahí. Eso yo creo que, desde el punto de vista cronológico, a mí es lo que me parece que más daño hace. Y desde el punto de vista del mito, yo creo que es la identificación, yo creo que es un mito universal, no solamente es parte de la derecha, sino también buena parte de la izquierda está totalmente convencida de esto, que es un régimen de izquierdas, que la República fue un régimen de izquierdas, gobernado por las izquierdas, gestionado por las izquierdas, que Alcalá Zamora es de izquierdas, que Albert Rus es de izquierdas, que Gil Robles es de izquierdas, y además de ser que todo el mundo es de izquierdas, y que el régimen de izquierdas de la República fue excluyente y a la República, a la derecha no la dejó gobernar, como ha dicho Ana. Y es confundir el 31 con el 36, esto es evidente. Es decir, el 36 ha sido un gobierno que sí, que está más girado hacia la izquierda, que es un gobierno de centro-izquierda, aunque como mencionaste al principio de esto, no tiene ni siquiera socialistas. Es decir, es un gobierno que se le llama abusivamente, entre otros yo lo he llamado así, gobierno del Frente Popular, pero no lo es. Y se confunde eso con los que trajeron el año 31. Los que trajeron el año 31 es un movimiento liberal interclasista de muchísima gente, de la mayor parte de la clase media urbana española, y que había de izquierda, de derechas y de centro, de los que traen a la República. Lo que pasa es que luego la República evolucionó como evolucionó, y en el año 36 sí es un gobierno más virado a la izquierda. Y lo va a ser aún más con la guerra, con la llegada de Largo Caballero, que es el gobierno del Frente Popular este real, incluso con ministros cenetistas, pues claro, ya eso se identifica con la República anterior. Y esto, bueno, la gran parte de la izquierda también lo ha asumido, la derecha lo mismo, y entonces consideran que es un régimen extremista izquierdista y que fue el que gestionó el bando perdedor durante la Guerra Civil, identifican una cosa con la otra de una manera total. Este creo que es el mito más persistente, claro, pues todos los males provocados por la guerra, que precisamente el principal de ellos es la creación de la dictadura franquista, que es el principal, bueno, pues claro, esto resulta que es la responsabilidad de los izquierdistas republicanos, que es como upside down, es como el mundo al revés.
Sí, y tristemente yo creo que es un mito que ha recogido parte de la izquierda también de la transición, como hablábamos al principio. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Ha sido una charla, yo creo que muy productiva, muy, muy didáctica para comprender la Segunda República, para analizar ciertos mitos que persisten en la sociedad y para poner, digamos, una mayor complejidad hacia un fenómeno y a un periodo histórico que necesita aún de muchos estudios y de mucho papel divulgativo. Fue un segundo intento de crear una verdadera democracia en España, en el que se consiguieron grandes cosas que nunca y que ningún historiador serio ha considerado como un régimen perfecto, y que se debe de poner en valor el papel que realizaron muchos demócratas, repito, de aquel periodo histórico, que nada tenían que ver con la democracia actual. Es decir, todo va evolucionando y eso hay que dejarlo claro, pero que fueron demócratas y que lucharon por la democracia y por los derechos sociales, y que terminó a causa de un golpe de Estado, y yo pienso que eso no se puede poner en duda. Así que yo creo que el programa de hoy ha sido bastante interesante en este sentido, y os doy las gracias. Así que muchas gracias.
Gracias Ana. A ti.
Muchas gracias a ti. You play me till the end. Oh yeah, you played me good. Guess I should have seen it sooner. You're a downer and I'm the loser. In the foolish games you play, you never gave a shit about me. I'm gonna set you free. Call it love for me. And at last it felt alright, though it took all the tears I cried. Oh, I guess I was crying. A soft touch, you see, and fooling me, it came easy, baby. You never give a shit about me. I'm gonna set you free.
Pues una semana más con la sección dedicada a los libros, a las recomendaciones que vienen de quién mejor que un librero, en este caso de Javier Voces, de Javi. ¿Qué tal todo?
Muy bien, Fran, pues por aquí estamos, republicanas y buenas tardes, vienen cargadas de cosas.
Sí, sí, porque hoy las recomendaciones casi todas giran en torno a temas sobre el republicanismo, ya que pues el pasado podcast lo dedicamos a la Primera República y este pues a la Segunda. Así que bueno, pues ¿cuál es la primera recomendación que tienes para nosotros?
Bueno, pues siguiendo el hilo de lo que tú acabas de comentar, Fran, y continuando con el podcast anterior, el primer libro que quería recomendar se titula La Federal, la Primera República Española, editado por la editorial Silex. El principal editor es Manuel Suárez Cortina, pero, como ya digo, recomendando el podcast anterior, escribe Eduardo Higueras Castañeda uno de los capítulos, que se titula La inflexión conservadora, la oposición al federalismo en 1873 y la República del General Serrano. Así que bueno, creo que es un libro que trae muy buenos historiadores, Eduardo González Calleja, Manuel Suárez Cortina, el propio Eduardo. Entonces bueno, creo que es una muy 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 buena recomendación para cualquier persona que esté concernida con el republicanismo español y sobre todo con la experiencia de la Primera República, que no llegó a durar un año.
Sí, realmente tiene muy buena pinta ese libro, y Silex últimamente está editando libros bastante interesantes. Además, Suárez Cortina, digamos que es uno de los grandes historiadores del republicanismo, así que estoy seguro, pongo la mano en el fuego, de que es un libro de gran calidad. ¿Y cuál sería la segunda recomendación?
Bueno, pues la segunda recomendación también sería de la Primera República, en este caso de la editorial Acal. La semana pasada también hablamos, Fran, de la colección Reverso, que hablábamos de que Juan Andrade es el director y edita cosas muy buenas, de Tony Domènech. Pues en este caso sería La Primera República, auge y destrucción de una experiencia democrática, escrito por Florencia Peirú. En la línea de los de Acal, en la línea de esta colección que es tan buena en ensayo histórico, incluso en ensayo más cercano, también con cosas de Xavi Domènech, ha editado últimamente. Entonces bueno, esta recomendación, que creo que también puede satisfacer las ansias republicanas de los oyentes, y que bueno, que también traemos aquí en este día.
Sí, ese libro lo vi hace poco anunciado en el Twitter de Acal, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Además, Florencia Peirú, le conozco su trabajo, conozco otros libros que ha publicado, y es quizá una de las mejores historiadoras sobre el republicanismo, así que seguro que es un libro de una gran calidad. Espero invitarla en algún momento a hacer un podcast con ella, porque la verdad es que es una de esas historiadoras que merece la pena. Además, tuve la oportunidad de escucharla en un congreso de, no me acuerdo en cuál, pero de la Asociación de Historia Contemporánea, y da gusto oírla hablar, así que me imagino que el libro será magnífico. ¿Y qué más?
Bueno, pues de la Primera República pasamos ahora a la Segunda, un libro titulado Los años republicanos 1931-1936, de Julio Gil Pecharromán, que es un historiador clásico, muy, muy reconocido por estudiar la Segunda República, en este caso editado por Taurus. Es un libro que quizás menos voluminoso que el que te voy a decir a continuación. El que te voy a decir a continuación es la Segunda República Española, que también tiene cuatro autores, que son Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Francisco Sánchez Pérez, que está editado por Pasado Presente. Es un libro, este último, muy, muy voluminoso. Para aquellas personas que quieran también saber lo que aconteció en el periodo republicano, no solo políticamente, sino culturalmente, deportivamente, bueno, etcétera, etcétera, este de Julio Gil Pecharromán quizás sea más accesible. Para aquellas personas que quieran saber mucho, mucho más de la Segunda República Española, quizás el de Pasado Presente, el libro coral este, quizás esté mejor. Porque como ya digo, Fran, el libro coral tiene más de 1.300 páginas. Entonces, bueno, el de Julio Gil Pecharromán son unas 600, entonces quizás sea más accesible.
Sí, bueno, en cualquier caso, los dos son libros muy buenos, ambos lo conozco, el de ha estado ahí presente, si no me equivoco, es una reedición, porque sacaron la tercera edición recientemente, y además dos de los editores, Ana Martínez Rus y Francisco, son los que han participado en el podcast de hoy, así que es una gran recomendación. Es un libro que además he consultado y he citado, porque tú debes decir, para cualquier historia, persona que quiera hacer un trabajo de la Segunda República a nivel universitario, para los profesores de secundaria, es un libro que yo recomiendo. Y el otro, de Gil Pecharromán, aunque no lo conozco, pero sí que conozco su obra, seguro que es de gran utilidad para lo mismo, para los universitarios, para los profesores de secundaria y para la gente que se dedica a la investigación o para los curiosos sobre este tema, que realmente es un tema que como hablamos, hemos hablado anteriormente en este podcast, existen muchos mitos y es conveniente pues empezar a derribarlos con buenas investigaciones como las dos que has citado.
Sí, sí, totalmente. Yo, para mí, el de pasado-presente, para mí es un imprescindible de la historia contemporánea española, y además se vende bastante bien porque bueno, llama mucho la atención, sobre todo todos los temas que toca, que son muy importantes.
Sí, no, además es una editorial que edita muy bien, se lee bien, y eso también es agradable, porque muchas veces eso también influye cuando coges un libro y eres capaz pues, de leerlo con tranquilidad, a pesar de que pueda tener muchas páginas. Y luego además lo bueno que tiene presente, pasado y presente, es que elige muy bien los libros que publica y eso se nota luego en el catálogo que tiene. Realmente es una de esas editoriales que merece la pena seguir. Y no sé si tienes alguna recomendación más.
Sí, tengo más, y a colación de lo que acabas de decir de pasado-presente, me gustaría también recomendar, ahora que no lo tenía apuntado, pero bueno, ahora que lo has comentado tú, un libro de Francisco Martín Ramos, que se titula El Frente Popular, que habla de la experiencia del Frente Popular y la compara con Francia. Es un libro también cortito, de unas 230 páginas, 300 no más, que ahora que hablas de pasado-presente, pues mira, creo que me ha venido a la cabeza este y está bien que lo quiero recomendar. Pero bueno, ciñándome a los que tengo apuntados, pues, disculpa, Fran.
Ese no lo conocía, la verdad, pues ese lo apunto, porque tiene muy buena pinta. Porque además sobre el Frente Popular se ha escrito mucho y esa comparativa con el caso francés tiene muy buena pinta. Pues no lo sabía.
Es del año 2015-2016, que recordar, Fran. No es tampoco tan actual, pero bueno, yo me acuerdo que lo leí en la carrera de José Luis Martín Ramos y me gustó mucho.
Tomo nota. Y bueno, entonces, y el otro, el creo que era el último a recomendar hoy.
No, me quedan otros dos, disculpa, Fran. A ver. Sí, pues, mira, saliéndonos un poco de la estela republicana, quería recomendar un título que se llama La España Nazi, crónica de una colaboración ideológica intelectual, 1931-1945, editado por Taurus y escrito por Marco da Costa. Es un libro que habla de cómo las ideas nazis impregnaron en España, en la España fascista, por así decirlo. Habla de Onésimo Redondo, de Ramiro Ledesma Ramos, y después habla del periplo este que trajo aquí a grandes prohombres nazis, como Ante Pavelich, como León de Grel y Otto von Skorzeny también. Entonces, bueno, creo que reconstruye bastante bien los lazos que había entre el franquismo y la Alemania nazi, y bueno, creo que es un libro que puede resultar interesante también a nuestros oyentes.
Pues sí, la verdad que sí, yo tampoco lo conocía y me tomo nota, porque es un tema que merece mucho la pena. Sí, ¿no? ¿Y cuál es el otro entonces?
Bueno, y el último también es sobre temática de Segunda Guerra Mundial, que es una novedad también de pasado-presente, hoy está muy de moda pasado-presente. Le invitamos a pasar presente, que si nos quiere si nos quiere enviar libros o cualquier cosa, pues sin problema.
Sí, que me patrocine esta sección si quiere.
Efectivamente. Vale, pues sería Stalingrado, la batalla vista por los alemanes, de Jonathan Trigg, y también editado por Pasado Presente. Me parece interesante porque es desde la perspectiva de los soldados alemanes y de la población alemana, y bueno, es una novedad que trae pasado presente y también la ha querido traer aquí como contrapunto quizás al título de Stalingrado de Anthony Kiev. Entonces, bueno, pues estas serían las recomendaciones de esta semana, Fran.
Pues tienen todas muy, muy buena pinta y seguro que a más de uno le irá a la librería, siempre ir a vuestras librerías de barrio y a comprarlos, porque yo creo que todos tienen, la verdad, muy, muy buena pinta. Yo por lo menos con dos de ellos los voy a apuntar porque me han parecido muy interesantes. Así que nada más, nos escuchamos entonces para el próximo capítulo.
Muy bien, Fran, un saludo a todos, un abrazo muy grande.
Un abrazo. Otro día más tenemos la sección de recomendaciones bibliográficas con Daniel, con Dani. ¿Qué tal todo?
Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos?
Pues bien, estamos aquí deseando ver cuáles son las nuevas recomendaciones esta vez, y creo que están dedicadas también a un tema específico o no sé si son más generales. Cuéntanos.
Sí, son, en este caso nos vamos a centrar un poco en las obras que tratan el tema de la Segunda República, ya que encontramos en las fechas de cercanas al 14 de abril. El tema es que me voy a centrar en dos aportaciones, dos grandes investigaciones. Por un lado, una realizada por la Fundación Federico Engels, en un proyecto que se llama Recuperando la Memoria. Es como una especie de 10 pequeños libros sobre diferentes temáticas, y luego posteriormente hablaré sobre una gran obra, en este caso la Segunda República Española, un libro que fue publicado en 2015 y que es bastante interesante.
Bueno, pues empecemos por la primera, por esas obras de la Fundación Federico Engels.
Sí, pues estas obras, digamos que giran en torno un poco a todas estas temáticas relacionadas con la propia Segunda República, más o menos se dividen en tres secciones, en tres apartados, un poco los grandes temas que tenía que tratar la República, los tres grandes problemas, o mejor dicho, los grandes problemas que podía encarar la República, un desarrollo político que se produce durante la Guerra Civil, y el tercer tema, que es una obra, que es la última obra dedicada a la propia memoria histórica. En este caso, creo que la primera parte, ese primer apartado, es a mi juicio la más importante, o la que más diversidad tiene, porque al final trata temas como el movimiento obrero, los temas clave como fueron la reforma agraria, la batalla por la enseñanza y la cultura, los avances y todos los trabajos que realizó la mujer en su emancipación durante aquellos años, o la propia cuestión nacional. Creo que elementos que fueron primordiales de cambio durante estos años, y a los que se tuvo que enfrentar también, en este caso, la propia Segunda República.
Pero sí que es cierto. Además, entiendo que tiene un tono más divulgativo para todos los públicos.
Sí, porque además son libros, como decía, libros bastante cortos, apenas llegan a las 100 páginas y como que son más resumidos de lo que una obra pues es más específica sobre este tema puede tratar, como puede ser, por ejemplo, la segunda obra que hablaré más adelante. Pero es un poco, está un poco más destinado a eso, a un acercamiento, como digo, de las diferentes temáticas que se plantean. Y creo que primordial, en este caso a mí creo que me quiero centrar en dos de esos libros que creo que a pesar de ser temas que sí que se han estudiado e investigado ampliamente, considero que durante todos estos años no se ha dado esa importancia que merece, pero bueno, sí que estamos para también reivindicar y sacar estos temas en este caso, bueno, en este podcast. Por un lado el tema de la reforma agraria y por otro lado lo que hablábamos de la enseñanza y la cultura.
Sí, dos temas fundamentales. Además, sobre la reforma agraria acaba de salir un libro que también en este caso recomiendo yo, que me parece muy bueno, que es de Ricardo Robledo, editado por si no me equivoco, y que realmente está muy bien. Yo creo que hace un gran ejercicio de investigación sobre ese tema, yendo un poco más allá de todo lo que ya se ha escrito, y porque es uno, digamos, de esos temas centrales. Y creo que después de la obra de, digamos, el gran creador de la reforma agraria, que fue Juan de Fallis, creo que esta se puede convertir en un referente dentro de unos años, sin duda. Además, el Ricardo Abreu es uno de los grandes historiadores del mundo agrario que hay en España.
Exacto, y luego, además de estas obras, vamos con la segunda, que es un poco más lo contrario a lo que hablamos. Antes hablábamos de unos libros pequeños, en este caso hablamos de una gran obra de más de 1.300 páginas, pero bueno, sí que es cierto que considero que tiene una gran importancia, ya no solamente por la gran cantidad de temáticas que se analizan y que se desarrollan. Considero que es una buena herramienta para que poder utilizar para hacer frente, bueno, pues a todos esos discursos históricos que han sido creados por los revisionistas y que creo que nace un poco en esa línea, ¿no? Nace un poquito de en ese espíritu de intentar hacer ver que, bueno, que no la República no dentro caer en esos temas que siempre recurrentes que se utilizan en la República, de unir República con guerra civil o todo negativo o y demás cuestiones. Es un libro que está coordinado por grandes historiadores, por cuatro grandes historiadores como son Eduardo González Calleja, Ana Martínez Ruz, Francisco Cobo Romero y Francisco Sánchez Pérez.
Dos de ellos son los que han participado en el podcast de hoy, Ana Martínez y Francisco. Son dos grandísimos historiadores. Y realmente el podcast de hoy va finalmente en torno a eso que yo creo que gira ese libro, que es, digamos, una gran referencia, que es desmitificar ciertos mitos que aún continúan en la sociedad, que es verdaderamente llamativo como después de tanto tiempo y después de tantas investigaciones siguen estando ahí. Y yo creo que este libro es realmente digamos una obra clave, y yo pienso que sin duda es una obra de consulta obligada, sobre todo para todos los que nos dedicamos a esto y también para todos los docentes de enseñanza secundaria. Que adelante.
Sí, porque además ya no solamente, como dice, ya no solamente da una posibilidad a los historiadores, a los investigadores de poder consultar, sino también gracias a, como siempre, ¿no? Pero bueno, gracias a los índices, gracias a la gran posibilidad y y la importancia de la división de temas y se puede identificar perfectamente de lo que van hablando cada uno, pues yo creo que se hace más fácil consultar. Yo de hecho mismo no me he leído no he terminado ese libro todavía, pero sí que es cierto que los temas que más me han ido interesando, he ido consultando esas partes y obviamente me parece que es algo, no sé, bastante importancia, porque entra dentro esa exhaustividad y ese detalle con los que cada uno de estos temas van tratando. Yo creo que, como decías, es una obra esencial para entender todo lo que giró en torno a la Segunda República, todos los problemas, o a todas las avances que se produjeron durante aquellos años.
Sí, además tengo que decir que en mi opinión está muy bien, más que bastante, está muy bien editado. La labor que hicieron los editores es realmente encomiable, porque es un libro que los capítulos dialogan entre sí, ¿no? Es decir, no es una recopilación de textos con una especie de, digamos, leitmotiv común, pero que parece más bien un libro de actas, sino que en este caso es un libro, digamos, que tiene sus sentidos, sus objetivos, y los textos dialogan entre sí. Entonces, a mí en este sentido me gusta. Y yo creo que recoge ese testigo que en su día tuvo el libro de mitos de la Segunda República, o Historia y mito de la Segunda República, algo así, o memoria de que había editado Ángel Segido en Biblioteca Nueva. Pero yo creo que este libro realmente sí que se ha convertido, yo creo que en un referente de obligada consulta para cualquiera que se quiera acercar, sobre todo por lo que tú comentas, porque hay muchos temas y es difícil que no haya algo que no sea interesante o necesario para que alguno de nosotros, tanto del plano de la investigación como de la enseñanza, le interese consultar pues en un momento determinado.
Sí, como dices, al final es una buena herramienta y un buen casi manual didáctico, ¿no? Como comentabas, y yo creo que bueno, se enfrenta perfectamente a lo que desde el momento en el que se producen esas elecciones en 1931 hasta incluso va más allá, un poco dialogando, como decías, entre lo que debemos conocer, bueno, también haciendo frente un poco a esa visión catastrofista que se ha ido elaborando y que se ha ido difundiendo por algunos grupos de historiadores, y en este caso yo creo que bueno, pues se como decía anteriormente, la exhaustividad y el detalle con los que trata estos temas, creo que hace ver que esto es una gran obra y que es de obligada lectura para todos.
Sí, además tengo que añadir algo que realmente me agrada, estoy verdaderamente contento, porque siempre vemos como los libros dedicados a la Segunda República de los derechos, etcétera, etcétera, tienen pues una, dos, tres, cuatro ediciones, cinco ediciones, se convierten casi en bestsellers, y si no me equivoco, el motivo por el que lo trajiste es porque acaba de salir la tercera edición y una especie de revisión, ¿no?
Sí, exactamente, o sea que a diferencia de lo que pueda parecer, este libro sigue vivo y deja todavía una posibilidad de que todo el mundo pueda volverlo a leer o de nuevo gente nueva que se pueda acercar a estos estudios.
Sí, sobre todo que cojan las cosas buenas, no vayan a los piromanos, sobre todo la gente que está empezando, es importante pues que tengan ese espíritu crítico a la hora de leer, y con ese espíritu crítico verán pues que los trabajos que allí se esconden en ese libro pues realmente merecen la pena. ¿Destacarías alguno en particular? ¿Hay alguno que te llamase la atención?
Sí, alguno de los capítulos, me dices. Sí, hay una parte en la que habla sobre todo, bueno, en este caso de las reformas que se intentaron implantar dentro del ejército, todas las tensiones que se fueron produciendo, y uno de los temas que también creo que, o al menos en mi caso, después de pasar por una carrera en la que también, digamos que se nos centró un poco en estudiar la Segunda República, no se dio tanta importancia como es la propia política exterior desarrollada por la República durante aquellos años. Y bueno, no sé, son una serie de capítulos que, bueno, que creo que de lo que de momento, como decía, he podido leer, me parece que son bastante interesantes.
Pues muy bien, pues muy buenas recomendaciones y te espero para el siguiente programa entonces. Pues muchísimas gracias, Daniel, y nos vemos.
A ti, Francisco, nos vemos en la siguiente.
Pues hasta aquí el programa de hoy dedicado a la Segunda República, después del primero dedicado a la Primera República y al republicanismo del siglo XIX. Creo que con estos dos programas cerramos un ciclo dedicado a los primeros intentos democratizadores que existieron en España, primero a finales del siglo XIX y después a principios del siglo XX. Creo que ha sido útil para intentar derribar ciertos mitos que aún perviven en la sociedad española sobre lo que fue la Primera y lo que fue la Segunda República. Creo que es conveniente que todos los que nos escuchen sepan que para analizar cualquier acontecimiento histórico tenemos que tener en cuenta el contexto sociocultural y político en el que está inmerso. Por eso creo que estos dos programas han sido muy útiles, pues hemos conocido las virtudes que han tenido estos dos proyectos democratizadores en España, pero también sus defectos. Así que nada más por hoy, y os espero en el siguiente programa. Muchas gracias. I feel the same. Did you ever look to see me in a spoon? Does it seem like I am gone? Do you know how much I want to see you soon? Hold on. Find a way. Cloud.